Bienvenidos a Familias Horribles.
Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra.
No estás solo ni sola, y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles.
Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas, buenas a todos en todas partes del mundo. Aquí estamos con un nuevo episodio. Carola y Alicia. Yo soy Alicia.
Yo soy Carola, con nuestra invitada Rosaura.
Mucho gusto a todos los que nos están escuchando, viendo, los que van a ver esto en diferido. Creo que esto va a quedar grabado. Muchísimas gracias por la invitación y esta tremenda oportunidad que me están brindando de compartir información muy valiosa y útil para todas las personas que de alguna manera están viviendo, porque algunas, lamentándolo mucho, están dentro de estos círculos familiares bastante tóxicos, o que han logrado ya, están en otra etapa del proceso, han logrado salir de allí y han quedado con esas secuelas, ¿no? Con secuelas de haber crecido, haber nacido, crecido, convivido dentro de un núcleo familiar tóxico o disfuncional, lo que ustedes llaman una familia horrible.
Una familia horrible. Rosaura, ¿le puedes decir a la audiencia... tú eres psicóloga, solamente hablé un poquito sobre eso porque vamos a colocar todo al final para que tengan el contacto tuyo y todo.
Claro. Bueno, ¿quién soy yo? Primero, yo soy psicóloga, fui egresada de la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo, Estado Zulia, allá en Venezuela. Me gradué en el año 1995, en octubre de 1995. Y desde el pregrado vengo investigando este asunto de las familias horribles. En mi caso, mi área de estudio siempre ha sido familias con problemas de adicción. Y más específicamente, familiares de adictos o alcohólicos. Ese es básicamente ha sido mi inquietud desde estudiante y luego como profesional del área de la psicología me dediqué a eso.
Y ahí hago un paréntesis porque quiero anunciarles de una vez que va a haber un episodio sobre eso en específico con Rosaura. Continúa.
Claro. Entonces, amén de esto, también me dediqué a la docencia universitaria prácticamente desde que me gradué. Y obviamente me he dedicado a la docencia para, o sea, dentro de lo que son personas que están estudiando para ser maestros. Y siempre todas las cátedras que administré tenían de alguna manera que tocar esto, psicología evolutiva, psicología del desarrollo, psicología general. Siempre tenía que explicar asuntos vinculados a la familia, a la dinámica, cómo eso afectaba el desarrollo humano, qué sé yo. Amén de esto, también tengo una formación como asesora en adicciones en la Universidad del Zulia, que es una universidad muy importante del estado Zulia, específicamente de Maracaibo, donde funcionaba hasta no hace nada, no sé si todavía, porque como las cosas en Venezuela han cambiado tanto, realmente no sé si todavía sigue funcionando, la unidad de adicciones de la Universidad del Zulia, con el doctor Ali Ayubi, que es una persona bastante reconocida dentro del campo del tratamiento de las adicciones en Venezuela. Él es formado también en Estados Unidos, como terapeuta en adicciones. Entonces, bueno, esa soy yo, básicamente. Un ser humano que siempre le ha llamado la atención este tipo de temas, también por un asunto personal. Yo vengo igual de una familia horrible, ¿okay? Vengo lamentablemente de una familia horrible. Y digamos que esa motivación personal siempre ha sido un motor que me ha llevado a investigar, a escudriñar en este tema, por motivos personales y también porque siempre he querido que ayudar a personas que han pasado por estas situaciones, ¿no? A que no se sientan solos, a que vean que no están locos, lo que hemos conversado.
Lo que hemos conversado, así es. Eso es súper importante. Pues estamos muy agradecidas de que estés aquí. De verdad, como te he dicho ya varias veces, es un regalo escucharte. Vamos a comenzar entonces. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo lo llamarías tú, Rosaura? ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque como eres la invitada, claro. Te dejo eso a ti.
Bueno, en el tema que habíamos conversado cuando estábamos preparando el guión del podcast, hablamos de desentrañando las dinámicas relacionales de las familias disfuncionales, o de eso que llamamos familias horribles. Desentrañar, vamos a comprender cómo son esas dinámicas, qué consecuencias trae para quienes emergen de este tipo de familias, qué hacer cuando uh-huh. nos damos cuenta que venimos de una familia horrible, cuando empezamos a desnormalizar esos patrones relacionales tóxicos y nos damos cuenta que eso tiene todo menos de normal. ¿Y qué hacer? Pues, o sea, ¿qué hacer con esas secuelas, con el trauma relacional, con las heridas de apego, con la desregulación emocional? ¿Qué hacer? Sí, ¿qué hacer cuando ya nos damos cuenta que somos víctimas de alguna manera? Aunque hay gente que no le gusta, no sé por qué, pareciera que confundimos la palabra víctima con victimario, con victimismo, perdón. Entonces, como que hay una tirria con la palabra víctima. La gente no quiere asumirse víctima porque cree que eso es victimizarse, y nada más lejos de eso. Hay una diferencia esencial. Uh-huh. Cuando tú te estás victimizando, no hay una causa real, ¿ves?
Exactamente.
Te estás haciendo la víctima. Eso es victimizarse. Muy diferente cuando hay razones más que obvias y hechos concretos, objetivos, demostrables, de que has venido de una familia donde ha habido abuso, donde ha habido abandono, donde ha habido una dinámica disfuncional que te ha afectado profundamente en tu salud mental e incluso a veces en la salud física. Sí. Entonces, obvio, víctima, ¿por qué no? Con todas sus letras, víctima. Todo el que emerge de una familia horrible, de una familia disfuncional, de una familia tóxica, narcisista, a veces también le ponen ese nombre, o también familias con problemas de adicción, evidentemente son víctimas, claro que sí.
Sí, sí, claro. Sí.
Sobrevivientes. Sí.
Esa diferencia que acabas de explicar es extremadamente importante, porque creo que hay una confusión con ese concepto.
Así sí. es. Así y eso cuesta mucho y es un grave error, porque el primer paso es aceptar que vienes de una familia que no es normal, que no es sana, que te afectó y que ciertamente tú eres una víctima de todas esas circunstancias, porque uno no escoge la familia. Aunque también hay más de un coach, psicólogos incluso, terapistas del área de la salud mental que creen en la reencarnación y te dicen que bueno, que antes de encarnar. Sí, exacto.
Mira, ya va. Acabas de tocar un punto. La tengo aquí, ya lo tengo que decir. Por favor. Yo respeto muchos tipos de cosas, pero a una persona que ha sufrido de trauma, de abuso, que tiene trastorno de trauma complejo, postraumático, no se le puede decir que su alma firmó un contrato para venir a pasar esas cosas. Por favor, eso es irresponsable y soy súper enfática, porque eso revictimiza a la persona, la hace sentir culpable, la hace sentir con más vergüenza. ¿Qué tengo yo? ¿Qué hice yo? ¿Por qué firmé ese contrato? Por favor, paren esa irresponsabilidad de una vez. Ahí sí me pongo yo como una tigra, porque claro. Es horroroso. Paren eso.
Claro. Primero, que no hay pruebas objetivas de que eso sea así. Y supongamos, yo a todo esto le he dado la vuelta, supongamos que de verdad existe algo de cierto en eso. Yo ahí recurro a la letra de una canción que dice: es probable que lo haya pactado, que lo merezca, pero no lo quiero. Pero no lo quiero. O sea, supongamos que haya cierto dejo de verdad en eso. El asunto es que me ha generado aquí y ahora un montón de sufrimiento que no me merezco, que no quiero y del cual puedo decidir, pues, pasar la página y poner distancia. Perfectamente válido. Creo que es importante.
Te lo voy a aceptar.
Creo que estamos comenzando con buen pie.
Te lo voy a aceptar.
Sí. Claro, porque, bueno, sí, como tú dices, se respeta lo que cada quien quiera pensar, pero... pero las consecuencias de un sistema de creencias donde se admitan estas creencias, valga la redundancia, pues entrampan. Lo que, no sé si recuerdan, entrampan. Hay un sistema de creencias que Mira, esto es como el sistema de creencias de este tipo de familia. Yo lo veo como un cerco con alambre de púa. No sé, yo soy venezolana, no sé si de pronto haya gente que escuche esto, pero alambre con bastante
alambre
púa.
De espino sería.
Alambre de espino, exactamente. Uh-huh. Entonces, cada vez que vos te queréis salir de eso, ¿ves? Y empezar a cuestionar estas verdades, verdades dentro de ese sistema familiar, porque nada más salí y empecé a cuestionar, pero... Ahí, entonces te topáis con una espina. ¡Ay! ¿Ves? Entonces, ese sistema de creencias te entrampa, no te permite cuestionar, obviamente, y no te permite, por tanto, salir de ahí. Entonces, eso está diseñado, sí. Diseñado con toda esa intención.
Hay un libro muy, muy interesante que me estoy leyendo que se llama Sapiens, donde es el estudio de la humanidad. Donde él explica de por qué se genera el lenguaje. Y es que el ser humano tiene la capacidad de creer en la ficción. Y eso ha movido masas y esas creencias. De ahí vienen todas estas cosas que no me voy a extender porque nos vamos del tema. Pero eso es un tema que hablaremos ya aparte.
Claro, pero se entiende, o sea, la idea sí. Es que estas creencias, no porque hayan sido repetidas y ampliamente difundidas, necesariamente tienen que ser ciertas.
No,
y allí hay que cuestionar, siempre invito, mire, sí. Usted no acepte, ya uno está grande. Cuando uno era niño, uno tenía que calársela y que si te decían que la pared era negra, si la viera blanca, o sea, uno tenía que callar y obedecer porque es que la obediencia es una moneda de canje. En estas familias, ¿qué esperan estos los padres, que son generalmente los que mueven un poco la dinámica disfuncional en el sistema? ¿Qué es lo que esperan? Yo te doy amor, aprobación, aceptación, te proveo de recursos y a cambio tú me obedeces y me tratas como si yo fuera tu Dios, tal cual.
Exactamente.
Entonces,
exactamente.
Nada, ya estamos grandes, ya podemos cuestionar, gracias.
O sea, la clave aquí es cuestionarse. Es que esto es así. Exacto. ¿Cómo que es así? Es que se dice así, no, cuestiónense todo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pienso esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hacen hacer algo que yo no quiero? ¿Por qué tengo que ir a un lugar que yo no quiero? ¿Por qué no? ¿Por qué me siento insegura? ¿Por qué me siento que no estoy a salvo? Todo hay que cuestionárselo, porque no todo lo que te dicen y lo que has aprendido es verdad. Muy probablemente estás comportándote o pensando desde tu subconsciente que es algo que no es culpa tuya. Seguimos.
Entonces, hablamos de patrones de comportamiento negativos de estas familias, características. En primer lugar, la presencia de padres emocionalmente inmaduros. Yo creo que ese es como el nudo gordiano de este problema, ¿no? Que los padres de estas familias horribles, de estas familias disfuncionales, son niños dentro de cuerpos de adultos, ¿okay? Son personas que... Por definición, son egocéntricas, están centradas en sus propias necesidades y no en las necesidades del hijo, como si ocurriría en una familia funcional donde los padres son adultos, pues, y ejercen su paternidad desde un rol adulto. Entonces, son egocéntricos.
Perdón que te interrumpa, pero eso, ok, yo puedo entender que de repente, qué sé yo, una familia que haya empezado muy joven, y que realmente seas inmaduro emocionalmente.
Claro.
Pero eso no debería de... Claro, en este tipo de en mi razonamiento, perdón, no deberías de madurar. En algún momento podrías decir, joder, no lo he hecho bien y ahora pues puedo verlo y bueno, por lo menos cambiar la relación. Mi experiencia es que no, mi experiencia es que en mi lado el comportamiento siempre ha sido inmaduro y egocéntrico.
Claro, porque es que también aprovecho tu comentario, Carola, para aclarar, la disfuncionalidad es un espectro. Uh-huh. Entonces, lamentablemente hay personas a las que le ha tocado vivir el extremo del espectro, ¿ves? Pero, exacto, sí, me explico. Pero hay personas que vienen de una familia horrible, caen en cuenta que parte de la secuela que deja el haber crecido en estos hogares es que tú te conviertes en un adulto niño, que tú asumes roles de adulto con las estrategias de supervivencia de un niño.
Sí, exacto.
Entonces, si tú no has vivido tanta disfuncionalidad, imaginémonos como un continuo, pues donde de pronto hubo cierta contención en tu hogar, hubo cierta empatía, hubo cierta estructura, eso te permite a ti, que eres hijo de esa familia, cuando llegas adulto, cuestionarte, ¿ves? Uh-huh. Volver sobre tu propio desempeño, a veces como padre, que a veces ahí es donde viene como el impacto de la vida, que la vida te zarandea, y tú, siendo padre, te das cuenta de todas las secuelas que tú traes. Y entonces te tomas el trabajo de mirarte y de hacer algo por eso, de ir a terapia, de leer libro, de empezar a practicar comportamiento alternativo. Pero si tuviste en algún momento la decisión, tomaste la decisión de mirarte, eso puede generar un cambio. Pero hay personas que no tienen esto, no tienen esta autoconciencia, porque lamentablemente vienen de familias muy desestructuradas, con problemas realmente muy graves. Entonces, allí es donde tú ves el egocentrismo extremo, la egolatría extrema, donde ellos son los dioses y todos los demás son los séquitos, el séquito, los peones, y el rey, la reina y los peones, siempre pongo esa metáfora, egoísmo, todos los recursos para mí, tanto emocionales como económicos como físicos, o sea, toda la atención del sistema es para mí porque yo necesito atención, todos los recursos económicos son para mí porque yo necesito sentir que valgo por lo que tengo. Entonces, ve, pero estamos hablando de una cosa, estamos describiendo obviamente como el extremo del espectro.
Bueno, y eso es lo que hemos vivido mi hermana y yo exactamente, ese extremo, tú piensas, ¿no?
Sí, Carola. Sí.
Es como una secta.
Pero ¿sabes qué? Yo quisiera poner aquí, después de decir que sí, que eso es lo que hemos vivido, en efecto, cuando empiezas a ser un adulto, el primer escalón que yo creo que te topas, o el primer tropiezo que te topas, es que esa reina y ese rey se caen del trono.
Así es.
Entonces tú creías que eran perfectos, magníficos, únicos, y boom, y te das la torta en la cara, pues.
Claro, así es, tal cual, Carola, te conviertes realmente en un adulto.
Entonces cuando tú dices...
Te conviertes realmente en un adulto, exacto, cuando tú empiezas a cuestionar.
Wow, claro, sí.
Y... Por ejemplo, yo siendo madre ahora, yo intento darle la visibilidad, no sé si lo hago bien o mal, de que yo no soy perfecta y que me equivoco y que intento, ¿no? Lo intento. Y no sé, eso a mí me afectó bastante, me afectó. Hubo un momento en que sucedieron cosas en... particularmente en nuestra familia, que tú creías que eran invencibles y no lo eran. Entonces eso hace que te des el primer
tortazo.
Sí.
El primer tortazo, sí, el primer golpe de realidad.
La primera caída en realidad, ¿no?
Claro.
Sí, así una caída libre, porque te das contra el cemento de un solo guamazo, como se dice en Venezuela. Yo estoy de acuerdo contigo, yo lo viví de la misma manera, hermana. Primero fue eso, darte cuenta, coño, pero estos tipos no son dioses, mentira. Entonces, y eso dura un tiempo, después viene otra realización que me pasó a mí, era que me sentí que yo he podido, que era un engaño, que yo no he tenido por qué aceptar tantas cosas.
Claro, claro.
Y también creo, no sé si puede, ahora podría decir, pasaba también en lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, qué sé yo, la mejor pianista de la Tierra, la mejor, la más inteligente de la Tierra, pues sales a la calle y te das cuenta que eres una persona más. Yo no te estoy diciendo, o sea, que cada una no tengamos virtudes fantásticas, ¿vale? Y que considero que sí. Pero que ahí en el, en el mundo hay tan fantásticos y mucho más que uno. A ver, yo puedo entender que como madre, que tú idolatras a tus hijos y para ti tus hijos son lo máximo que hay. Pero otra de las cosas que intento decir es que allá afuera también lo hay. O sea, yo te amo y para mí eres lo máximo, pero entiende que fuera en el mundo tú tienes que pelear como iguales. Aquí en tu casa no, en tu casa eres único, pero afuera tú tienes un mar de pelea de que tú, si te quieres valer y te quieres destacar, hay que trabajar. No eres único.
¿Sabes qué es lo que pasa? Aprovecho tu comentario, Carola, para explicar algo. El egocentrismo, la egolatría, estos indicadores de inmadurez emocional en los padres los llevan a tener cierto tipo de comportamientos, ¿ves? Y uno de los más significativos es la distorsión de la realidad. Ellos distorsionan los hechos para que los hechos de la realidad, esos hechos objetivos de los que tú hablas, se ajusten a sus expectativas poco realistas y a un patrón de perfección. O sea, yo soy perfecto y como tú eres mi hijo, tú también tienes que ser perfecto. Y perfecto es esto, y te leen la cartilla, ¿ves? Que seas un magnífico pianista, que ignores la realidad de que afuera hay otros con talento, con tanto talento o más talento que tú. Que por mucho talento que tú tengas, eso no es suficiente, sino que tienes que hacer tal cual lo que tú estás diciendo, un esfuerzo, un trabajo, y que eso no desmerita que realmente seas bueno, sino que igual que el resto de los mortales, tienes que trabajar para el logro de un objetivo, que no te va, que el puro talento, que no naciste enmantillado, no sé si me van a entender sí, pero bueno, es que si naciste enmantillado, así como que predestinado eso, alguna vez.
Sí, eso es lo que creo que genera después, aparte de caer en realidad y caída libre, de que lo que tú pensabas y los dioses caen, o los reina y el rey y la reina, te caes tú también.
Claro, porque ahí voy con la otra característica de estos hogares, que es la edificación de un yo falso. Como ellos tienen unas expectativas poco realistas, no solo de ellos, sino de su descendencia, porque recuérdate que la descendencia es como una extensión de su ego. Entonces, aquí no pueden salir pollos pelones, aquí todo el mundo tiene que ser brillante, todo el mundo tiene que ser exhibible, ¿ves? Entonces, estos padres te crean un yo falso, ¿ok? ¿Y cómo lo van creando? Invalidando la manifestación de tu yo verdadero. Suponte que tú digas, sí, mamá, a ver, ciertamente yo tengo talento, pero yo no sé, a mí como que esto no me gusta mucho, como que a mí me gusta más pintar o los números, no sé, X. Y tu mamá viene y te invalida automáticamente, o tu papá, o la persona que esté representando de alguna manera, ejerciendo el rol de padre o de madre, ¿no? Te invalida, no, lo que tú estás, usted se calla, lo que tú estás diciendo, eso no es así. Usted es magnífico, ¿ves? Y en ese proceso discursivo te dice, lo que tú estás percibiendo como real no es real. Real es lo que yo te estoy diciendo. Entonces, usted es lo que yo le digo que usted es. Pero a mí no me gusta el piano. ¿Cómo hacemos? A mí no me gusta el piano. Pero es que usted nació para ser pianista, mire, su abuelo era pianista, su tatarabuelo era pianista, usted también tiene que ser pianista. Y de esa manera tú dices, y como el niño, recuérdate que esto es por años, ¿no? Esto comienza desde muy temprana edad, el niño empieza a decir, ya va, entonces, ¿yo soy qué? ¿Yo soy lo que yo siento que soy? ¿Lo que naturalmente emerge de mí? ¿O tengo que aceptar la versión idealizada de lo que debo ser según los parámetros de mis padres?
Así es.
Y ahí el niño toma una decisión que de adulto se revierte, ojalá.
Pero
queda, de niño queda, tú tomas una duro, decisión.
Te das duro, porque entiendo que es duro verlo hacia hacia lo que han sido para ti lo más importante en tu vida, que son tus padres. Pero después, cuando te das cuenta que tú eres uno más del montón, por decirlo de alguna manera, uff, eso sí es difícil de superar.
Claro, porque es un imagínate, que o sea, reestructurar la identidad, nada más y nada menos, que todo lo que estas personas te dijeron que tú eras, tú llegas adulto y empiezas a hacer uso de tus facultades mentales, empiezas a cuestionar los hechos, dices, yo me siento al piano y no me gusta, y me siento incómoda y me fastidio y me duermo encima de la partitura, y bueno, tengo algo de talento, pero escucho a otro tocar el piano y objetivamente lo toca mejor que yo. Empiezas como adulto y tienes que reestructurar tu identidad y empezar a desmontar todo ese discurso que recibiste. Y obviamente que eso genera una crisis que generalmente ocurre cuando tú sales de casa, cuando ya te empiezas a ser responsable de ti. Ver,
lo que yo puedo compartir, que he podido sentir, es que nunca es suficiente.
Claro. Porque es que esa es otra característica de esta familia. No, estas sí son buenísimas porque ustedes me la ponen fácil. Ustedes hablan y yo me acuerdo. Otra característica de esta familia disfuncional es que ellos manipulan. ¿Okay? Sí. Estos papás ejercen control y manipulación. Y una estrategia de manipulación es mover la línea de meta. Mover la línea de meta. ¿Qué significa esto? Que cuando tú crees que ya llegaste, que ya alcanzaste, que ya te graduaste de persona suficiente, ellos dicen, no, porque te faltó. Y tú dices, ¿perdón? ¿Cómo que entonces, entonces yo no soy suficiente? No, no, mira, te falta
pero
esto.
Yo creo que también, independientemente cuando ya sales, bueno, que ya sales, o sea, que estás trabajando en ello, yo creo que actualmente ya he identificado todo lo que yo he vivido, sigues en esa búsqueda de ser siempre lo que siempre te han exigido ser. No sé si lo estoy diciendo bien, un poco trabalenguas.
Claro. No, perfecto, pero, yo te entiendo
pero
perfectamente.
Pero sí, internamente tú siempre lo tienes que hacer y lo tienes que hacer perfecto. Y eso hace... Al final del día, cuando ya estás contigo mismo, es echar para atrás el día y decir, ¿lo logré o no logré?
Claro.
Sí, yo ahorita que lo están hablando las dos, eso es una cuestión que te sucede la mayor parte de las veces inconscientemente, pero sufres un montón. De repente te das cuenta, pero luego... Y tratas de apartarte de allí y quererte y aceptarte con las herramientas que ya hemos adquirido, pero de repente te vuelves a encontrar en la misma situación. Eso me pasa a mí. La mejor pianista, mi plan no era ser pianista para siempre ni dar clases toda mi vida. Me gustaba el piano, pero eso se convirtió en ese show. Y a los 16 años empecé a dar clases cuando no me había graduado todavía. Cuando tenía 50 años, yo todavía estaba dando clases. Entonces, yo era un piano, yo era música. La gente me veía, ¡ay, el piano cómo está! O sea, el piano era casi que...
Una extensión de tuyo.
Y la gente me regalaba cositas de música y de piano. Y yo decía, ¡ay, gracias! Porque así me veían, pero yo no era eso.
Exacto.
Entonces, cuando yo decidí... Eso lo decidí un día para otro, dije, se acabó, iba a cumplir 50 años y dije, yo no sigo aquí, yo soy más que esto, pero yo me quedé en el medio del océano, porque mi identidad se había convertido en eso, yo pensaba que yo no sabía hacer más nada.
Exacto.
Y eso que ya había estudiado terapia en la universidad.
Claro, claro. Bueno. Pero hay varias cosas, miren, eso que ustedes están diciendo. Sí. Una, la lealtad de familiares. Ok, ¿se acuerdan de que les hablé del cerco de púa, de espino?
Sí.
Tiene que ver con eso. Si tú te tratas de mover, salir del guión que te están otorgando, porque dentro de los sistemas familiares le otorgan a cada hijo un guión de vida.
Tal cual.
Y un personaje asociado a ese guión. Entonces, cuando tú dices, no, pero ya va, pero a mí no me gusta el piano, pero yo no soy solo el piano, que viene a raíz de la crisis de los 40, la crisis de los 50, que es una crisis existencial donde tú te formulas las grandes preguntas: ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Las grandes preguntas existenciales filosóficas que te reeditan la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te tratas de mover de eso, te pullas. ¿Con qué te pullas? Te pullas con la desaprobación. ¿Con qué te encuentras? Con la desaprobación, con la invalidación. Tú estás loca, o sea, tú eres el pollo pelón, aquí todo el mundo está bien, aquí la loca eres tú, que estás viendo vainas donde no las hay. Tú te conviertes en el problema y a nadie le gusta ser un problema para su familia. ¿Ves? Todos queremos ser amados, aceptados. Esto tiene que ver con la época de las cavernas y cómo en familia era que sobrevivíamos. Eso queda implantado en el cerebro reptil. Eso genera una cantidad de respuestas automáticas a la desaprobación que hacen, te hacen volver al corral. Te hacen volver al corral en algunas ocasiones. Entonces, está por un lado la lealtad familiar y por el otro lado una cosa que en psicología se llaman introyectos. Que son cuando tú estás niño, tú eres como una esponja, sobre todo antes de los 11, 12 años, que es cuando se accede al pensamiento lógico racional, a la capacidad para formular hipótesis y probarla. Eso ocurre entre los 11 y los 12 años y tiene que ver con el periodo prepuberal, un desarrollo mayor del cerebro, las hormonas del crecimiento te ayudan, se amplía tu capacidad para ver la realidad y cuestionarla. Entonces, el asunto es que tú comienzas a cuestionar estas ideas que te han sido metidas, grabadas. Se llaman introyectos. ¿Por qué son introyectos? Porque tú tragas entero, tú no masticas, tú no cuestionas. ¿Ves? Tú no cuestionas. Si tú eres el piano y tú haces bien el piano y tú naciste para el piano, casi que predestinada, y es lo único que tú eres. Cuando empiezas a cuestionar eso, empiezas a cuestionar el introyecto, porque esto te fue dado, o sea, esto no fue una cosa que emergió de ti, fue una cosa que te fue dada desde afuera, no sé si me hago entender. Y retomo el comentario tuyo de que funcionan como una secta. ¿Cómo hacen que cómo logran el sectarismo que tú te creas sus verdades por repetición? Estas cosas y obviamente impidiéndote el cuestionamiento, esas dos cosas te repiten
y claro, si piensas algo distinto estás rompiendo la dinámica, si sientes algo distinto estás traicionando a ese sistema, si haces algo que tú quieres, si quieres hacer algo que ellos no aprueban, lo mismo, si quieres es todo así, o sea, si eres tú, te jodiste. No puedes ser tú.
No. Y no puedes ser quien tú dices que eres. O sea, tú no seas tú. Sé alguien que yo necesito que tú seas para yo sentirme válido como padre, que esa es otra. ¿Ves? Y de ahí vienen los roles estos que muchas veces se dan del niño de oro, el Golden Child, que es el niño donde toda la familia deposita sus expectativas, porque ¿ves? Está ese, y está el chivo expiatorio, la oveja negra.
De esos el que quiere romper esas dinámicas, y claro, eso es lo van a exiliar, lo van a maltratar, lo van a apuntar con el dedo todas las veces posible, lo van a culpar, responsabilizar, todo, porque es una amenaza para ese sistema. El hijo dorado es el todo.
Por supuesto. Y el que yo puedo exhibir para sentirme suficiente como padre, retomando un poco lo que hablabas tú, Carola, de la sensación de suficiencia. Entonces, muy probablemente estos padres también vienen de otros padres que le metieron en la cabeza que ser como ellos eran no era suficiente, sino que tenían que ser alguien más. Y que su valor personal estaba en el dinero, en el logro, en las propiedades, en el éxito académico. ¿Ves?
Exactamente. En nuestra casa hay todos esos roles. El hijo de dorado es nuestro hermano. Y honestamente, qué carga también, porque yo he escuchado a mis padres decirnos, a mi hermana y a mí, que si no fuera por él, ellos no estuvieran vivos. Imagínate.
Porque qué interesante eso que dices, Alicia, porque es que a veces la gente piensa que en los padres, el niño de oro es aquel que tiene los éxitos, los logros académicos, y eso es una cara de la moneda. Realmente lo que necesitan los padres de familias disfuncionales es sentirse ellos importantes. Sí. Su importancia personal. Y la importancia personal la obtienen de dos maneras. A través de la exhibición de ese hijo que tiene logros, éxito académico, dinero, estatus, poder, prestigio, o ocupándose de enmendar al descarriado. Esa es otra manera de ganar autoestima como padre. Porque entonces mira lo buen padre que soy yo, que me ocupo de este hijo descarriado, de cambiarlo, de controlarlo, de hacerlo una persona funcional.
Ok, entiendo. Porque, ¿qué pasa cuando ese hijo o hija dorada no ha culminado nunca sus estudios, no trabaja, tiene un trabajito aquí y allá, todavía vive en la casa de los padres, pero es el hijo dorado?
Claro, pero es por eso. Okay. A lo mejor no tiene esos logros, esa cuestión, pero igual les proporciona el contexto necesario para que ellos se sientan suficientes como padres. Y se sientan importantes, ¿vale? Mira lo importante que soy yo que me ocupo. Soy tan buen padre que me ocupo de meter en el carril a esta oveja descarriada, de hacer que este individuo funcione. ¿Ves? Sí. Sin mí, fíjate lo que te dijeron, o sea, que ellos vivían por su hijo.
Sí, más bien, gracias a él están vivos.
Claro, más bien es...
Solo que ahora lo tiraron a la calle a mi papá.
Claro. Ajá. Pero me explico, el asunto es que tú puedes obtener importancia personal, valía, reconocimiento y valoración como padre por las dos vías. Pues mostrando a tus hijos como extensión, como un logro más. Mira qué bueno es mi hijo, qué exitoso, sí. Qué inteligente, qué buen pianista, qué éxito, no sé. Pero también puedes ganar importancia personal mostrándote al mundo. Recuérdense que ellos tienen una cara al mundo y una cara hacia sí, pero yo, de pero la
yo,
familia.
Yo lo que creo en este caso, porque como en nuestro caso, mi hermana y yo fueron las que rompimos el hecho de que nos fuimos de la casa. O sea, no nos fuimos. No, ellos se fueron a España y nosotros nos quedamos en Venezuela. Que fue la que partimos, digamos, la familia por una circunstancia.
A los ojos de ellos, a los ojos.
A ver,
de
porque simplemente nos quedamos. ¿Cuántas millones de hijos no se van a los 18 años a estudiar y no por eso son malos hijos, ¿no? Pero, y viven fuera de la familia y de ahí ya muchos ni siquiera regresan a casa, ¿vale? Pero en nuestro caso yo tenía 19, Alicia 22, ¿vale? Y nosotros ellos deciden pues emigrar y nosotras pues no. Yo creo que una de las bases más fuertes fue el hecho de que ya Alicia y yo llevábamos un año hablando de que nos teníamos que ir de la casa, pero eso quedó ahí, nos lo vinimos a recordar muchos años después, ¿vale? Pero en el caso de él es el que no se ha ido, ¿vale? Se ha ido, pero ha retornado y vuelve a irse y vuelve a retornar. Y es el hijo que nunca los ha abandonado, que siempre está ahí, para ellos nosotros los abandonamos, nosotros destruimos la familia. O sea, y abandonamos a los tres. Nosotras, pues éramos jovencitas.
Sí, abandonamos a nuestro hermano.
Pues lo que uno hace, pues. O sea, y creo que no salió mal. Bueno, mi hermana tiene una familia, se ha graduado en la universidad, yo tengo una familia, me he graduado en la universidad. Creo que no ha salido mal, pero... El único que ha tenido a sus padres al lado es el único que no ha estudiado y el único que no se ha graduado y el único que no trabaja.
Claro, porque les quita la pega el trabajo a tus padres. Si él, ¿qué pasa? Mira, en este tipo de sistema castigan la autonomía, castigan la independencia, fomentan la dependencia económica, emocional, mental. O sea, tú tienes que pensar como pensamos todos. Tú tienes que sentir
lo que claro, es que en el momento, en el primer momento que tú pensabas diferente o sentías diferente, ya era un conflicto inmediato.
Era traición, traición y abandono a la familia.
No, y además era un conflicto, era un conflicto, podía haber un peo inmediato.
Podía venir la policía por el gran peo que se formaba ahí.
Claro. ¿Y cuál era la solución del conflicto? Ese, fíjate, interesante. Ajá. Diferencia entre familia funcional y disfuncional.
Ajá.
Cuando la familia funciona, la familia tiene estrategias efectivas para resolución de conflicto. La negociación, ¿ves? Sí. Los acuerdos, la empatía de escuchar al otro y tratar de comprender el mundo del otro, porque el otro no está de acuerdo, ¿ves? Eso se da en una familia funcional. ¿Qué hace una familia disfuncional? Invalidar y manipular para que vuelvas al cerco, ¿ves? ¿Y cuál es el chantaje que utilizan para eso? Tal cual, la exclusión. Si tú no estás de acuerdo y no piensas como nosotros, el precio que vas a tener que pagar por pensar de manera autónoma, por ejercer tu capacidad como adulto de enjuiciar autónomamente la realidad, es ser excluido. Y hablando de, específicamente del caso de tu hermano, ¿qué sucede? En estas familias hay guiones, hay personajes. A él le entregaron un guión de vida con un personaje asociado. Y tal cual, por lealtad a la familia, él no se va. Y si algún intento hiciera tu hermano en algún momento de salir de ese entrampamiento, me gusta mucho esa palabra, de ese entrampamiento, pues las consecuencias son muy graves, porque ¿cómo fomentan la dependencia? Generalmente también cuando son adultos a través de la dependencia económica, impidiendo, saboteando cualquier intento del miembro de la familia de independizarse. Cuando somos adultos, mucho de nuestra autonomía viene del autosostenimiento económico, de que vos te puedas mantener. ¿Ves?
Dime. Por eso no le han exigido terminar como nos, nosotros sí nos exigían estudiar. Por eso nunca le han exigido trabajar ni pagar su parte de la casa, ni nada de esas cosas.
No ve, venga, mijo, usted siga siendo dependiente, usted siga jugando su papel aquí, porque de esa manera yo siento que soy útil, que soy importante y que soy un excelente padre por ayudarlo a usted. Entonces, el complejo de Salvador, se da, yo creo que les he hablado de esto. Hay tres creencias fundamentales del complejo de Salvador que se suelen cumplir en esta familia. Una es, si no lo hago yo, entonces ¿quién? Imagínate, si yo no te cuido, si yo no te proveo en ese caso, aunque sea para tu propia autodestrucción, pero si no lo hago yo, pobrecito, ¿a quién lo va a hacer? Si yo soy su padre, si yo soy, y se justifican. Ellos se pagan y se dan el vuelto, se crean una cantidad de justificaciones para sostener sus comportamientos tóxicos de manera tal que la realidad siempre se ajuste a sus expectativas y a sus necesidades y a sus deseos. Otra cosa es, pobrecito, él no puede. ¿Cómo crean dependencia? Minimizando los recursos de ese hijo, viéndolo limitado, restringido, discapacitado.
No ha tenido suerte,
no ha tenido
suerte. Se le cae.
Pobrecito, o sea, de fondo la creencia, pobrecito, él no puede. Y obviamente, si él no puede, entonces entro yo con toda mi pompa y todos mis recursos, mi arsenal, a salvarlo, ¿ves? Entonces yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo lograr que él esté bien, que no le falte nada, porque eso me da en el fondo un sentido.
Pero fíjate tú, que hemos llegado al punto en el que también nosotros hemos tenido que participar en la salvación, que hemos sido tachadas de malas hermanas por no salvarle, porque no le hemos ayudado nunca.
Claro.
O sea, le tenemos que ayudar con dinero.
Claro, básicamente, esa es otra. La ayuda, que si tú eres una buena hija o una buena hermana, pareciera como que la única manera de apoyar a un ser humano era con plata.
No, bueno,
mire, esto es un clásico.
Y también tienes que agarrar, apoyar. O sea, ya tú llegas
no, o llévatelo para tu casa si no tienes dónde vivir.
Que tienes que hacer las cosas por ti solo. No eres un niño, ya eres un adulto. ¿Vale?
Claro que.
O sea, yo no tengo.
Claro.
Yo creo que hay muchísimas cosas que yo he tenido que hacer y yo no he esperado que nadie me ayude. que probablemente me hubiesen ayudado, me hubiese de repente dado cuenta antes de muchas cosas, sí, pero no. Y eso no me ha parado, que es la parte que más me molesta. O sea, yo lo que digo, a ver, no me han ayudado, pues lo hago yo, pues.
Claro, eso, Carola, es una respuesta de supervivencia.
Claro.
Es una respuesta de supervivencia porque como tú has vivido abandono emocional, abandono psicológico, abandono en general, y nadie iba a venir a cubrir esas necesidades fundamentales, pues claro, te vuelves a
autosuficiente, entre comillas.
Exacto, entre comillas, porque es una respuesta de supervivencia para sobrevivir. Y eso,
claro,
creces así y en la adultez sigues con ese patrón que no puede, es inconsciente. Y claro, te sobreexiges en todos los sentidos, como te ha pasado, como me ha pasado a mí. Y todavía nos sigue pasando, sobre todo a ti, pero nos sigue pasando.
Claro, porque lo que tú decías de la autoexigencia, ¿no? Pasamos del abandono externo al autoabandono, porque cuando no pedimos ayuda en caso de necesitarla, y está bien, en nuestro hogar es loco, pues nos tocó sobrevivir aprendiendo a resolver el problema por nuestra cuenta. Perfecto. Allí esa estrategia de sobrevivencia era más que necesaria y útil, funcional. Te permitió llegar viva y entera al 2024.
Exacto.
Pero cuando ya vos tenés tu propia familia, donde sí puedes relajarte, donde sí puedes pedir ayuda en caso de necesitarlo, seguir sosteniendo este tipo de respuesta, lejos de ser funcional, crea disfunción en este núcleo familiar que es más sano. O sea, cuando vos tenés una pareja que sí te apoya, que sí te dice, vení mi amor, yo te lavo los platos, vos vas haciendo el sanchito, vos vais para una reunión del colegio, otro día voy yo, nos repartimos los gastos, bueno, no importa, yo gano un poquito menos, pero igual apoyo. O sea, podéis descansar. Ya no tenés que estar sobreviviendo. El problema es que los hijos de esta familia aprendemos a sobrevivir, pero no a vivir. No aprendemos a confiar en las demás personas. Generalmente confiamos en personas que no se lo merecen y que no con hechos han demostrado que son confiables. Terminamos confiando en quien no tenemos que confiar por la herencia que traemos. De que amor es abuso, entonces yo tengo que permitir y confiar en todo el mundo indiscriminadamente, sin ver las banderas rojas. O sea, de ahí podemos desprendernos en otro podcast incluso, ¿no?
Sí, sí, porque hay una cosa, además de lo que estás diciendo, que ocurre, es la desregulación del sistema nervioso. Tiene programado un sistema nervioso hipervigilante, en hipervigilancia constante, detectando peligro y amenaza por donde quieras, viendo tigres donde no hay, porque estás todo el tiempo en defensa, pues, sobreviviendo. Entonces, claro, cuando tienes el sistema nervioso desregulado, es muy difícil relajarse. O sea, no le puedes decir a tu sistema nervioso, ya todo está bien, no sé qué. Para el sistema nervioso tiene un rol y es mantenerte viva. Entonces, no le importa si estás contenta, si estás triste, es estar viva, respirando. Entonces, cuando tenemos un sistema nervioso en hipervigilancia, no se trata nada más con hablar, con concientizar, sino con ejercicios específicos para regular el sistema nervioso, que no tienen nada que ver con discutir una conversación o entender. Mm-hmm. O sea, por ejemplo, entiendes cognitivamente, mentalmente, yo no soy culpable, por fin lo entiendes, pero tu cuerpo todavía no entiende que tú no eres culpable. Mm-hmm. Se tiene las emociones y las reacciones de lo que hace, lo que genera la culpa. O sea, esa entonces eso hay que tratarlo con la parte somática.
Por supuesto, claro, claro que sí. Empezar por, pienso yo, ¿no?, que aparte de la respiración, que es un elemento indispensable para regular el sistema nervioso. En mi caso, yo me di cuenta que yo respiraba mucho desde el pecho.
Sí.
Y la respiración era entrecortada. Todavía me está tocando.
Y seguro la aguantas.
Claro,
la aguantas.
Claro, claro. Y hago mucho suspiro fisiológico. Okay. Ajá. Porque eso es como resultado también del trauma. Bien. Entonces, pero poco a poco a través de los ejercicios de respiración y sobre todo aprender a leer señales de peligro. Sí. Tú dijiste ahorita, es que vemos peligro por todos lados, y yo completo a tu frase, Alicia, y donde realmente lo hay, no lo vemos. Y sí, eso es, sí, esa es como la otra cara de la moneda.
Sí, sí, puede ocurrir.
Es la otra cara de la moneda.
Ah, claro que sí.
Entonces, aprender a leer el cuerpo. Cuando tú te contraes, cuando tú estás respirando desde el pecho, cuando tú tensas alguna parte del cuerpo, el cuello, los hombros, el abdomen, cuando tú sientes incomodidad, a veces ni siquiera te das cuenta que estás contraído, sino, vístale, yo no sé, me siento como incómoda con algo o con alguien. Empezar a leer esas señales y ver si objetivamente allá afuera hay indicadores que me señalen que estoy ante una situación de amenaza, de peligro, donde tengo que poner un límite. La famosa red flags o banderas sí. rojas. Aprender a leer eso. Porque si no, uno anda como con una mona con una escopeta disparando a todos lados y sin apuntar bien para dónde es, ¿me explico? Entonces, sí, efectivamente es una respuesta a trauma. Aprender a relajarse y a confiar. Pero ya va, ¿en quién voy a confiar? ¿Hasta dónde voy a confiar? Esta persona me está dando indicadores objetivos de confiabilidad. Eso hay que educarlo. Es todo un proceso de reeducación. Parte de lo que íbamos a hablar hoy tiene que ver con eso. O sea, ¿qué hacer cuando ya me he dado cuenta de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Cuando ya me doy cuenta que vengo de una familia con estas características, que tengo un trauma, que hay una respuesta instaurada en mi sistema nervioso, ¿qué hago? Reeducar. Hay que reeducar la mente, hay que reeducar el cuerpo, hay que reconectar con uno, porque parte de esto de que los padres te dicen tú no eres quien tú crees que tú eres, sino lo que yo te digo que tú eres, te lleva a la desconexión, y lo primero que te desconectas es de tu propio sentir. Entonces tú ignoras las señales de agotamiento, o sea, estoy agotada, necesito ayuda. ¿Ves? Cuando tú empiezas a reconectar con tu propio cuerpo, tú dices, pero me duele todo, yo estoy cansada, yo no lo puedo hacer todo sola, yo necesito ayuda. Entonces empiezo a buscar en mi sistema familiar quién me puede brindar objetivamente esa ayuda. No es para siempre, no es que van a cargar contigo, pero sí aprender a relajarse, aprender a confiar, implica todo un proceso de reeducación y también de asumir riesgos, de hacerlo diferente. Ajá, yo voy a delegar esta tarea y a ver cómo me va. Comienzo por tareas pequeñitas, comienzo a confiar en cosas que no sean tan importantes, tan significativas. Y ahí voy soltando este regalo de la confianza y de pedir ayuda, aprendiendo a confiar de nuevo. Pero no es una cosa que se da de la noche a la mañana. Y si sigo anclada en la respuesta de lucha o huida, sobreviviendo y no hago nada, sino trabajo con dedicación, con compromiso con esto, sí, esas respuestas no se van a ir solas.
Sí. Es práctica y yo les aconsejo buscar ayuda con un profesional que esté preparado en la parte del sistema nervioso, en la parte somática, porque el lenguaje que entiende el sistema nervioso es estar a salvo. Muy difícil es sanar sin cubrir esa parte, lograr reprogramar tu sistema nervioso para hacerlo sentir a salvo. Allí con la parte de la mente, conversar con tu terapeuta, psicólogo, coach, lo que sea, esas dos cosas unidas. Y por supuesto, por favor, que esté preparado en trauma y en este tipo de dinámicas. Claro. Eso es algo que también nosotros hablamos las tres, de que todos los sobrevivientes de familias horribles, mucha gente que va a pedir ayuda, por fin se encuentran con una serie de comentarios como tienes que arreglar las cosas, perdonar y ese tipo de cosas que revictimizan a, la, a las personas. Entonces, por eso les aconsejo que sea así, que busquen una ayuda de ese tipo.
Así es. Y una persona que, un profesional que entienda que el trabajo es integral, tal cual lo que tú estás diciendo, Alicia, que no basta con conversar, aunque he visto, una opinión muy, muy personal, muy mía, he visto que hay mucho contenido en las redes que está mostrando muchas técnicas de trabajo somático, viva Dios, qué bueno, ¿no? Pero no es solo un trabajo corporal.
No.
Hay que...
Integral.
Sí, fíjate que tú dices, hablando de la...
Falta la pata de la mesa, estamos en lo mismo. Ni lo uno ni lo otro.
Exactamente.
Tiene que ser integral, como tú has dicho.
Exactamente. Por ejemplo, con el tema de la culpa. ¿Cómo hago yo para dejar de sentirme culpable? Lo que tú dices, ¿no? O sea, puede que yo entienda que no soy culpable, pero yo me sigo sintiendo culpable. Bueno, eso habla de que detrás de eso tiene que haber un trabajo de redistribución de la culpa. Espérate, ¿hasta dónde soy responsable en esta situación? Y eso es netamente cognitivo, ¿me explico?
Sí.
O sea, no podemos descuidar el cuestionamiento de las falsas creencias que hemos introyectado, porque si no tenemos, si nos relajamos y la tensión vuelve. Y la tensión vuelve porque hay una creencia allí disparando también esa respuesta fisiológica.
Absolutamente.
Entonces,
eso tiene que ser integral. Mente, cuerpo, estamos ahí. O sea, no podemos escapar de ello.
O incluso espiritual. El apoyo espiritual considero yo que es necesario.
Sí.
¿Y qué entiendo? Voy a definir operacionalmente qué significa esto del apoyo espiritual o del cambio. Tiene que ver con los valores. Y con la resignificación de esos valores. Porque, por ejemplo, el perdón, el amor, son valores que nos han enseñado todos torcidos. Por ejemplo, sí, todos torcidos. Perdón igual, o sea, en términos matemáticos, perdón igual a permitir abuso, ¿ves? Entonces, hay que resignificar eso. No, espérate, ven acá. Amor no es eso. ¿Qué es amor para ti? ¿Cómo se siente el amor? Creo que vos publicaste algo hace un podcast o un post en una cuenta tuya
sí. Que
decía algo así, que uno no sabe lo que es amor hasta que lo prueba.
No me acuerdo cuál es, pero sí,
pero
es
mi eso.
Cuenta de Instagram que se llama Estoy de mi lado. Ajá.
Sí, ahí lo publicaste, que uno no sabe lo que es el amor hasta que lo prueba. Entonces, y es cierto. Y parte de la reeducación es eso, es como que aprendáis a desarrollar paladar y conceptos como la fidelidad, que es eso de ser fiel, a quién le tengo que ser fiel, empezar que la fidelidad es por uno, que si no querés ir para Navidad a ver a tu familia horrible, vos tengas el valor, por no decir otra cosa, de no ir, no vaya, no quiere ir, no vaya, sea coherente. Usted está tieso, tiene todo el cuerpo contraído en esa reunión, lo que menos está haciendo es disfrutar cuando se supone que uno va a estas reuniones familiares, supuestamente, a disfrutar, a disfrutar del vínculo. Entonces ahí entra muy bien el tema, ¿cuál vínculo?
Sí, señor.
¿Cuál vínculo? ¿Te acuerdas?
Sí.
Alicia, que lo dijimos, ¿cuál vínculo?
No, ¿qué relación?
¿Qué relación?
En este tipo de situaciones donde hay maltrato y abuso permanente, perpetuo, donde has hecho todo lo posible, Dios mío, que no hay relación. Ahí lo que hay es manipulación, mentira, estas situaciones sectarias de las que hablamos, eso que hablaste de cada uno tiene un rol, ellos lo colocan allí. No hay relación. Ellos te miran a ti como una cosa, como un títere, una cosa, un objeto que ellos pueden manipular a su antojo. Uno, como no tiene ese tipo de conciencia, siempre ve al otro como una persona, sea como sea, pues creyendo que pudiera tener conciencia. Entonces uno sigue insistiendo, tratando de arreglar las cosas, te desgastas en todos los sentidos porque crees que esa persona va a llegar a cierta conciencia, porque crees que esa persona va a darse cuenta o admitir que ha cometido algún error o que te ha hecho daño. Eso no va a existir porque no hay relación. Lo que hay ahí es, ¿cómo lo llamarías?
Es que no hay relación.
No hay.
Lo que hay que partir es por entender que relación son donde yo te miro a ti o a Carola como un sujeto y ustedes me ven a mí como un sujeto. ¿Qué significa esto de ver al otro como un sujeto? Saber que ese sujeto tiene derechos.
Exactamente.
Si yo te veo como un objeto, vos no tenés derechos humanos, porque los derechos son humanos. Una silla no tiene derecho, una mesa no tiene derecho. El ser humano tiene derechos.
Te voy a decir algo. Esto es importante, por eso te interrumpí. Ya. Cuando yo iba a cumplir 45 años, que yo estaba en pleno proceso de sanación, y hizo ese clic de que yo me sentía, creía que era culpable y me sentía muy culpable y al final ya por fin integré que no lo era y no lo sentía tampoco. Yo escribí mucho, tengo derecho a tener derecho. Yo no sabía que yo tenía derecho a tener derecho. O sea, échale pichón.
¿Y de dónde viene eso? De que efectivamente fuiste tratada en esa relación, entre comillas, tú fuiste tratada como un objeto. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y un sujeto? El objeto no tiene derechos. Y otra cosa, no tiene dignidad, no tiene valor. El valor a los objetos, o sea, esto, por ejemplo, este marcador, tiene valor si yo le doy valor. Él no tiene intrínsecamente valor por sí mismo. Y de ahí lo conecto con el no ser suficiente. O sea, para tú gozar de mi amor, de mi valoración, de mi tiempo, de mi atención y mi recurso, tú tienes que ser suficiente de acuerdo a mis expectativas. Entonces, ¿qué sucede? En esa disque relación, a mí no me están viendo como un sujeto válido. No me están otorgando ni respetando mis derechos, ¿ok? Y mi valor está sujeto a cuán útil pueda yo ser para ti. Entonces, yo te estoy viendo como un sujeto a ti, pero tú no me estás viendo a mí como un sujeto, sino como un objeto para ser usado. Entonces, tal cual. ¿Qué genera eso? Desgaste.
Bueno, porque me acabas de hacer pensar, es que cuando hay varios miembros en la familia que son así, que se comportan de esa manera y tratan a los otros miembros así, es que hasta entre ellos se lo pueden llegar a hacer, porque eso es lo que pasó con mi papá, Carolina.
Claro, lo despojaron de derechos.
Ya no era útil y fue despojado a la calle con 80 años, enfermo, sin casi poder caminar. Sí. Eran tres de esos, como los has descrito, tal cual. Pero en el momento que uno de esos tres ya no es útil para ese sistema,
es descartable.
Es exiliado fuera. Y no hay remordimiento.
No.
No hay.
A ver, yo te lo pongo en contexto. Se los pongo en contexto. ¿Ustedes se sienten culpables cuando desechan el papel toalla usado?
No,
ni de vaina. No. Aquí se pueden decir la brota un poquito. Bueno, pero para que la gente entienda, o sea, tú no tienes, cuando tú usas papel sanitario, tú lo desechas sin el mayor remordimiento.
Nada que ver.
Tal cual. Es lo que te estoy diciendo. Cuando el otro no te ve como un sujeto, sino como un objeto, no te ve válido, te despoja de derechos y el valor tuyo está sujeto a la utilidad. Pero observa, tú compras un computador y cuando el computador te deja de servir, tenés que comprarte otro. Así no te queda de otra.
Y lo tiras a la basura. Y
bueno, te pones a llorar porque, ay, mi computador, a menos que seas tan empático que desarrolles un vínculo hasta con la computadora. Pero no es el caso. ¿Me entendéis? No es el caso. Fíjate que llama la atención. La persona con la que vos compartiste tanto, con la que tenéis X cantidad de hijos, una historia, y que aquello te haya valido ¿cómo lo veías? ¿Realmente hubo una relación? No,
no, no
hubo un usufructo.
Esa es la palabra.
Un usufructo, así como cuando uno, no sé, usa un celular, usa un terreno, le dan al cuido a uno un terreno, ven, ahí está, usufructuando una.
Tal sí. cual.
Entonces, ahora, la recuperación es uh-huh. cuando vos te das cuenta, eso que dijiste es tan hermoso, Alicia, pero ya va, yo soy una persona, yo tengo derecho a tener derechos. Y empezás a sentirte como un sujeto válido, ya el valor tuyo no te lo da el otro. Ya es el otro, no el que establece si vos sos o no sos suficiente. Empezás vos a definir tus propios estándares. Y si yo soy suficiente, si esto, ¿ves? ¿Qué es ser un buen hijo? Que ese es otro tema. ¿Qué es ser un buen hijo? Uno Ajá. tiene que definir sus propios estándares. Uno no le puede estar parando bola a los Eso. Monos voladores, a los amigotes cómplices muchas veces de este abuso y de este maltrato. ¿Ves? Uno tiene que definir sus propios estándares. ¿Qué es para mí ser un buen hijo? Y tomar en cuenta tu propia salud mental en esa definición. Es decir, bueno, ¿qué es ser un buen hijo? No sé, definición operativa de ser un buen hijo. Llamar a mi mamá una vez al año, en Navidad, o para su cumpleaños. Ya. Yo la llamé, ya, checklist, ya yo cumplí hasta aquí. ¿Por qué? Porque para yo llegar a esa definición, yo he tenido que pensar mucho en mi propia salud mental y en cómo yo me siento. Sí, entonces, qué casualidad que yo hablo con esta señora y termino desregulada, tensa, con dolor de cabeza, sí. con trastornos gastrointestinales.
¡Toda la vida!
Y que a veces me toma días recuperarme y volver a ser un ser humano funcional después de haber restablecido el contacto. Entonces, por eso es que a mí se me paran los pelos cuando yo a veces veo terapeutas diciendo, es que tú tienes que perdonar y reconectar y tratar de, ¿me entiendes?
Como que sí, por responsabilidad, claro. punto.
No, y desconociendo el hecho de que para que una relación funcione tienen que ponerle ambas partes, no basta
con... No, es que no hay relación, señora.
Exactamente. Vaya, otra vez. Si el otro no me mira, si mi propio padre o mi propia madre o mi propio hermano, quien sea, no me mira a mí como un sujeto válido, yo estoy en una situación de clara desventaja. Espérate, y yo tengo derecho a protegerme. Esa es otra cosa que tiene que aprender el hijo de este tipo de familia, el egresado, como digo yo, que tiene derecho a autoprotegerse. Y si algo le afecta a su salud mental, tiene derecho a irse a poner distancia. Sí. Mira, pero si ustedes me dejan hablar, como ya se podía dar cuenta, yo estoy aquí todo el día hablando, pero me gustaría más vale escuchar a ustedes.
No, estoy, sí. yo estoy fascinada escuchándote, porque es que lo explicas de una manera muy clara y a mí me interesa que la audiencia, nuestra audiencia, tenga información, tenga apoyo, tenga ayuda, tenga educación sobre estos temas para que no se sientan solos, para que sepan que no están locos y que no es culpa suya.
Exactamente. Exacto.
Y que bueno, sí. que se puede, y que pueden empezar a trabajar, Ajá. que se puede salir. Que como siempre he dicho, que no sí. es fácil, que es un trabajo duro, pero que hay esperanza y que hay salida y que hay que trabajar. Bueno, esa fue la vida que nos tocó y hay que salir de ahí. Lo importante es decidir y tomar la decisión de que quieres tener derecho, ¿vale? De tener una vida en paz contigo mismo. Y ser tú y encontrarte a ti mismo, como dice Rosaura. Y bueno, no sé.
Claro. Y que es un proceso que implica hacer cosas que no son fáciles, que muchas veces no son agradables, ni son cómodas, pero que sí son necesarias. Sí, Carola.
Créeme
que entiendo esas lágrimas perfectamente. Porque uno dice, Dios mío, y después de que te he tenido que pasar por todo este vía crucis, de paso me tengo que hacer responsable de una herida que no me generé uh-huh. y me tengo que hacer responsable de hacer cosas que no son cómodas, que no son fáciles, que no son agradables, ni son cómodas. No, definitivamente. Sí. Y es normal que sientas enojo, es normal que de rabia, o sea, Dios mío, es la impotencia, es normal.
Y eso es algo que me gusta que lo hayas nombrado, porque la gente le tiene tanto miedo a tener rabia justificada.
Claro.
Que no, si tienes rabia, tienes que perdonar para que te quites la rabia, tienes que no sé qué. Por favor, dejen sentir, la rabia es necesaria, la rabia es importante, identificada y bien identificada.
Claro. ¿Y cuánto tiempo? Porque hace poco tuve una conversación con una colega que, bueno, estuvo heavy, porque decía, bueno, que está bien, ajá, ella reconocía que tenía que haber, que era parte del duelo, ¿sabes? Que parte del duelo es sentir enojo, ¿no? Estás en shock, niegas y luego viene el enojo, la rabia, muy bien, por lo que me hicieron y qué sé yo. Entonces ella me decía, bueno, pero es que la persona no se puede quedar pegada en esa emoción de por vida. Yo le voy a decir una cosa, nuevamente una opinión muy personal, yo no soy quien, ni como persona, ni como terapeuta, para estarle diciendo a una persona hasta cuándo le va a durar el enojo. Yo no hago eso. Yo con mi paciente, usted viene enojado y usted se desenoja cuando usted sienta que eso le sale naturalmente.
Porque claro, mientras tanto, es el trabajo, eso sí, va a llegar. Sintiendo, exacto, y haciendo su trabajo terapéutico o de sanación, que elijan, eso va a llegar ahí. Pero el objetivo no es quitarte la rabia.
El enojo, exacto. Yo voy a hacer cualquier cantidad de cosas para quitarte el enojo, ¿no? ¿Por qué?
En todo caso, el objetivo es validar lo que sientes. De ahí. Exactamente. Y otra cosa que no quiero dejar de tocar aquí, aunque lo hagamos de una forma un poco breve, es autorizar la autorización para preservar tu vida. Es que en ese los que hemos vivido esta situación, que somos sobrevivientes de familias horribles, nos costó mucho hablar sobre esto, hasta sentirlo, hasta darte cuenta, pero Dios mío, no extraño a mis padres, pero Dios mío, ¿a quién le cuento esto? Es como no tienes permitido, autorizado a sentir una cosa tan real como esa debido a tanto daño que has sufrido por años. Aguantando en el nombre del amor de la familia que la sociedad te ha impuesto.
Tal cual. Bueno, lo comentábamos cuando estábamos preparando el podcast, el guión del podcast, y decíamos que esto tiene que ver también con el control social. Es decir, estas ideas nos han sido inculcadas, y a son de chiste lo digo, nos los metieron en el conflay. O sea,
sí.
Íbamos para el colegio y el día de la mamá y el día del padre y tenías que hacer el dichoso regalito. Y si vos lo que querías era ahorcar a ese padre, pues tu rabia te la metías en el bolsillo y vos tenías que sembrar la matica, hacer el dibujito. ¿Me explico? Entonces, es querer meter a todas las familias en un mismo saco. Yo creo que estos temas de qué es ser realmente familia, hay que empezar a cuestionarlo. Yo creo que es importante. Familia. Una familia tiene que cumplir unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de una familia? Proveerte de todos los recursos y las experiencias que tú necesitas para convertirte en un adulto funcional.
Y eso puede ser el vecino que te está criando, que es tu cuidador, o puede ser solo una mamá, porque es madre soltera, viuda, claro, quién sabe, claro, o solo un papá, o de repente unos abuelos, o un tío y un no sé qué. Es que la familia no es el papá, la mamá y los hijitos, y el perrito. ¡No!
Claro.
Hay muchos tipos de familia, y hay la familia escogida también.
Es correcto. Por afinidad, por vibración, porque te sientes relajado, porque ahí creas un apego seguro.
Ahí
quizás conoces, en ese contexto conoces por primera vez el verdadero amor.
Eso es lo que me pasó a mí.
¿Me explico? Exacto.
Sí,
entonces,
no sabía lo que era eso hasta que yo formé mi propia familia elegida con mi segundo matrimonio y mis tres hijos.
Claro. Entonces, importante empezar a cuestionar esto de qué familia, sí, y de cómo sostenemos creencias en torno a la familia que toda, y la idealización. Creo que lo que hay que trabajar a nivel de ingeniería social de empezar a cuestionar es esto, la idealización del concepto de familia.
Sí.
Y sobre todo de la madre, de los padres, como que son intocables, incuestionables, y que si surge algún tipo de resquemor o de rechazo, la culpa es del hijo porque es mal hijo, porque está juzgando a los padres, ¿ves? Entonces, no autorizarte el cuestionar. O sea, un momentico. Mira, yo he sabido de personas que sus padres los han metido hasta en problemas legales. Sus padres.
Sí.
Sus padres le han hecho firmar papeles que después, ¿entiendes? Te meten en problemas. Padres que han abusado. No sé qué tanto se puede hablar de esto aquí, porque sé que a veces...
Todo se puede hablar aquí, pero...
¿Me explico? O sea, ¿cómo puedo yo obligar a una persona moralmente, y peor aún, legalmente, a cuidar a un padre que abusó sexualmente de ti? O sea, explícame cómo.
Sí.
Entonces, ahí lo prioritario es, obviamente, ¿por qué se toman estas medidas? Porque el Estado no quiere más carga.
Exacto.
Por un lado. Y por otro lado, asume que es tu deber como hijo. Es una cuestión que tiene que ver con el sentido de propiedad. Entonces, que los hijos, por eso se llama partida de nacimiento. Tú terminas siendo propiedad de tus padres, ¿no? Entonces, obvio, cuando ellos no se pueden valer por ellos mismos, entonces es tu obligación legal y moral, sin tomar en cuenta la historia que hay detrás y revictimizando a la víctima, porque imagínate tú lo desagradable, lo incómodo, lo violento, esa palabra, lo violento que puede ser para un hijo, para una hija, tener que cuidar de un progenitor que abusó sexualmente.
Sí, eso es terrible. Y hay tantos casos que no te, bueno, tú te debes imaginar, es que hay demasiados casos, demasiados. Mira, yo estoy fascinada con todo lo que has hablado. Por supuesto, ya hemos quedado en que vamos a hacer más episodios contigo. Así que no se vayan a perder. No se vayan a perder a Rosaura, que por ahí viene con todo, con más episodios, porque hay mucho que hablar. Y me gustaría que cerráramos con algunos, así brevemente, como el último mensaje sobre todo lo que hemos hablado, si te parece. Yo definitivamente... Sí quiero decir que mi hermana y yo tenemos muy claro que hemos comenzado a hacer este podcast porque nosotros queremos poner un grano de arena en el hecho de reestructurar este sistema de creencias, tumbar estas creencias que lo que hacen es enfermar a todo el mundo y a esta sociedad. Y yo sueño particularmente con un mundo donde exista conciencia, salud, mental, emocional, todo tipo, y que sea más amorosa. Y para lograr eso, hay que hacerse consciente de la verdad y empezar a darle palo a esas benditas, quitar esas, tumbar esas creencias tan horribles.
Exactamente. Bueno, como conclusión, a todas las personas que van a ver esto, en primer lugar, que yo considero, esto es una opinión personal, yo considero que no necesitas ningún diagnóstico de ningún profesional para poner distancia cuando tú ves en riesgo tu salud física o tu salud mental. No tienes por qué buscar la validación de un profesional, que eso es un, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo.
Excelente.
Sí, porque es como que si no me dicen que es narcisista, si no me dicen que es adicto, alcohólico, qué sé yo, entonces yo me tengo que quedar allí hasta descubrir. No, en primer lugar. En segundo lugar, que definir tus propios estándares me parece muy importante. Y es el principio de la solución de esa vinculación tóxica, de estar esperando a que el otro te apruebe tu rabia, a que el otro te valide como hijo, a que el otro te diga si eres o no suficiente. Creo que desentramparse tiene que ver con empezar a definir tus propios estándares, de lo que está bien o no. Y asumir la responsabilidad y las consecuencias de eso. Eso es ser adulto. Eso es convertirte realmente en un adulto, donde tú no estás mirando para atrás a ver si alguien me aprueba o no con las decisiones que estoy tomando, sino que yo misma me apruebo. En tercer lugar, que tienes derecho a salir de allí. Y que hay dos maneras de hacerlo. Está el contacto cero, que es cortar completamente cualquier tipo de relación o vínculo con estos familiares. pero que si no puedes hacerlo porque dependes económicamente, porque la ley te obliga, por un montón de razones, también existe una cosa que se llama contacto uno o contacto regulado, que es donde tú defines las reglas que van a regir esa relación. Y esas reglas tienen que venir desde ti, desde lo que para ti es tolerable dentro de ese contacto. Uh-huh. Otra cosa que quería decir, contacto no es igual a intimidad. Tú tienes todo el derecho del mundo de escoger y evaluar a las personas a las que tú le vas a permitir en ingresar a tu espacio más privado. Si yo tengo que asistir físicamente, eso es contacto, pero no necesariamente tiene que ser intimidad. No te cuento, tengo que regular lo que sale de mi boca. Mire, cuando estamos en este tipo de familias, aplica aquel adagio del protocolo Miranda. Todo lo que dices puede y será utilizado en tu contra. Entonces, no podemos sentarnos con un café en la mano a echarle el cuento de nuestra vida, obra y amores, porque estas son personas que no están en su sano juicio y pueden utilizar todo lo que tú digas en tu propia contra.
Totalmente.
Eso, entonces, eso forma parte del contacto regulado.
Sí.
Regular los encuentros, la frecuencia, la intensidad de la
intimidad. Mi hermana es experta. Ella sí sabe hacer eso bien.
Yo lo llevo haciendo bastante.
Es importante.
Y en el momento que se
descuentro, pues qué bueno, Carola.
Inmediatamente me doy la media vuelta y me voy.
Es correcto.
En cambio, Alicia es experta en quedarse y sacar la entraña de la situación.
Claro.
Pero claro. Ya he aprendido, bueno, ya he aprendido.
Tú has hecho otras pero
fíjate
cosas que, yo no
pero
he
fíjate
hecho.
Que
yo, lo que pasa es que controlo
claro.
Los daños colaterales. O sea, el daño está porque en el primer momento que sale algo para dañarte, ya se disparan todo lo que tienes internamente y eso ya te ha hecho mucho daño, suficiente ya. Pero no te enganchas en una pelea absurda. O sea, yo evito el proceso, salgo. Bueno, ya.
Claro, y qué bueno que ustedes plantean como ese ejemplo de la diferencia, porque es que cada quien tiene que ver hasta dónde puede llegar. La regla, el parámetro es tuyo, hasta dónde puedo entrar en contacto sin perjudicar mi salud mental o física. Y lo otro era que cuidar, si vas a buscar ayuda profesional, cuidar con quién lo haces y cómo tú te sientes en presencia de ese terapeuta o de ese coach o de esa persona que está atendiendo tu salud mental. Eso es el indicador de si te quedas o te vas o buscas otra persona. No solo sus credenciales, que ya eso es necesario, sino también cómo tú te sientes. Sabemos que la relación terapéutica es incluso a veces más sanadora que la estrategia, la técnica, la metodología o la corriente que siga el terapeuta. Y bueno, yo creo que con esto yo por lo menos me doy más que servida. Un millón de gracias, de verdad, por esta oportunidad de abrirme las puertas en su podcast y de hacer extensiva esta información a todo el que lo necesite.
Muchísimas gracias por estar aquí. Yo fascinada, mi hermana también.
Estamos muy contentas y como dije espero antes, que podamos hacer más episodios juntas y podamos ayudar a todas las personas que puedan sentirse atrapadas y que puedan ver un rayito de luz y puedan conseguir información de manera fácil y de manera cercana. Que nosotros estamos tratando de hacer es poniendo nuestra historia y que eso pueda darte el pasito que necesitas para cuidarte y para validarte.
Correcto.
Muchísimas gracias, Rosaura.
Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por todo, Rosaura, y espero vernos pronto. Un besito.
Así será. Y otro Chao. Para ti, un abrazo. Cuídate mucho. Chao.
Bueno, Rosaura, me encantaría que, bueno, van a encontrar el contacto de Rosaura, toda su información en la descripción del episodio, en todas las plataformas y en YouTube también, si nos quieren ver. Pero aquí puedes mencionar, si quieres, dónde te podemos conseguir, por ejemplo, Instagram o algo.
Sí, bueno, para tener acceso al contenido que comparto está básicamente Instagram, es la única red social que utilizo. Y la cuenta es muy sencilla, tal cual, psicólogo Rosaura Andara. Eso es todo. Colocan eso en el buscador y automáticamente les va a aparecer mi cuenta en Instagram. Y bueno, ahí curucuté, busquen, exploren y quédense con lo que les resuene. Eso yo siempre le digo a la gente que le invito a revisar mi contenido. Quédense con lo que les resuene. No tiene por qué todo aplicarse a todo el mundo. Realmente el espacio de las redes sociales es un espacio muy limitado. Uno trata de abarcar el mayor contenido posible, hacerlo lo más general, lo más extendido posible, pero siempre, obviamente, que van a haber excepciones que no van a encajar en esos contenidos. Haciendo esa salvedad.
Sí, bueno, igualmente, como les dije, en la descripción van a estar todas las maneras de contacto posible para que la gente te busque si le interesa tener sesiones contigo. Y bueno, ya nos vamos a ver pronto para otro episodio, sí, porque tenemos una cantidad de temas preparados para ustedes. Muchísimas gracias, Rosaura, por de verdad regalarnos tu sabiduría. Yo siento así como que regalitos de Navidad. Es que me encanta escucharte. Es de verdad hermoso, hermoso. Y toda tu corriente, todas tus opiniones, hasta personales, estoy de acuerdo. Conecto mucho contigo en ese aspecto. Así que estoy muy agradecida y agradecida con todos, donde quiera que estén en el mundo. Gracias por seguirnos. También me pueden buscar a mí personalmente en mi cuenta de Instagram. Estoy de mi lado. Ahí tengo mucho contenido. Búsquennos también en Instagram, Familias Horribles. Porque ahí nos pueden preguntar, nos pueden hacer, pueden sugerir también temas, ahí pueden tener una conexión más cercana con nosotras. Y bueno, un abrazo, les envío luz y amor a todos. Gracias, Rosaura.
A usted, bendiciones.
Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles.
Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad.
Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera.
Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.
Ayúdanos a compartir nuestro podcast.
Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien.
Adiós.
Adiós.